Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno, relájate. Estás con Anwo. Anwo, especialista en climatización. Coopeut. 59 años generando inclusión financiera. Haz crecer tu negocio con GetNet. Acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura. Vice Vida. Asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Comenzamos La Mañana de Agricultura con mucho ánimo. 5 grados de temperatura acá en la región metropolitana, una máxima de 11 aquí en la capital, cuando estamos atentos al desarrollo de un nuevo sistema frontal que ha declarado alerta por parte de las autoridades. Ayer hubo una reunión en el Palacio de Gobierno porque las precipitaciones, las nevadas, se van a concentrar desde Antofagasta hacia el sur. Vamos a estar todos enfrentando una situación bien compleja dentro de los próximos días. Así que el gobierno ya se ha desplegado en términos de coordinación, de reunión también, para atender la complejidad que también vamos a estar abordando hoy día desde la perspectiva, por ejemplo, de los pasos fronterizos, con camiones que todavía permanecen en el lado chileno, en el lado argentino, sin poder movilizar su carga. Lo vamos a estar analizando hoy día, esta mañana, entre los distintos temas que tenemos para compartir con ustedes este día martes, 11 de agosto. A esta hora, un intenso operativo en La Legua también se está desarrollando a partir de la detención de, bueno, un líder narco también, precisamente de ese sector, de esa población en La Legua. Y en ese contexto vamos a estar hablando también hoy día sobre esta reforma planteada por el Ejecutivo para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo. Por lo pronto queremos hablar de lo que hasta ahora se entiende como una muy buena noticia para Codelco. ¿Cuál es la capitalización, no? Del 100% de sus utilidades en el ejercicio 2025. Una decisión que va a permitir que permanezcan en la compañía 2.422 millones de dólares. Esa es la cifra que por lo menos se está manejando, aunque hay una discrepancia ahí con respecto a las autoridades, cifras contables, ¿no? Bueno, todo eso lo queremos hablar con Héctor Rocco, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre. Héctor, buenos días. ¿Cómo reciben esta noticia de esta decisión de hacer permanecer las utilidades de Codelco en la compañía?
¿Cómo estás, Cristina? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, como nosotros lo expresamos ayer, ha sido una buena noticia. Codelco requiere capitales frescos y nuestra crítica permanente, ¿ya?, ha sido de que el Estado de Chile tenía todas las ganancias y la empresa tiene que andar endeudándose para reinvertir. Su porcentaje de reinversión histórica es bajísima, 8%. Nuestra competencia es del 30%, entonces jugamos el partido siempre en desigualdad.
Sí, y en momentos además en que los niveles de deuda de Codelco llegan a los 25 mil millones de dólares. Y el propio Bernardo Fontaine, en el Diario Financiero esta mañana, al menos se publica que en los próximos 4 años va a ser muy difícil que la deuda de la empresa disminuya estos 25 mil millones de dólares, que parece ser una cifra muy alta frente a esta capitalización de por sobre los 2 mil millones de dólares.
Bueno, la cifra correcta son 26 mil millones.
26, o sea, me quedé corta.
Trivial, es mucha plata. Pero yo tengo una diferencia ahí. Yo creo que Codelco es un buen negocio. Codelco tiene capacidad de endeudarse. El tema es de que funcionen todos los proyectos que tiene en este rato Codelco. Y estamos pasando, yo diría, por un veranito de San Juan que ha durado bastante, que hay un tema además geopolítico, ya que ha ayudado a que los valores, no solamente del la libra de cobre, sino que hay otros ingresos que son importantes para la empresa, para nuestra compañía, como es un mineral estratégico como el litio, ¿ya? Que también nos va a ayudar. El molibdeno, que pasó de precio Y eso es más atingente a nosotros. El molibdeno pasó de $45 el kilo, está en $70 el kilo. Nosotros producimos 15 millones de toneladas anuales de molibdeno. El 2005 el molibdeno pagó toda la operación y las platas del cobre ingresaron fresquitas a la empresa. Entonces, yo creo que cuando uno mira esta muy buena noticia, que es que nos aporten capital fresco, pero uno se pone a analizar, porque cuando la limosna es muy grande, dicen hasta el santo desconfía. Y uno se pone a hacer los análisis y sí, pues están las condiciones como para hacer esto.
Sí, aquí lo que se desprende de esto, y para que se entienda qué significa, es que Codelco no le va a aportar estas utilidades al fisco, que es algo que ocurre anualmente. Año a año, Codelco le entrega plata al fisco, al Estado. Pero muchas veces, para hacer ese traspaso de recursos, tiene que endeudarse, ¿no? Finalmente, lo que va a suceder con el ejercicio 2025 es que las platas se quedan adentro de Codelco, aunque se pone en perspectiva que esto no se trata de recursos frescos en caja, sino que básicamente las ganancias corresponden a Nova Andino Litio, que es este negocio con SQM. Pero, de todos modos, estamos hablando de 2.500 millones que el Estado espera, el gobierno espera, que esto retorne, bueno, duplicado, triplicado, que en el fondo esta capitalización signifique que se generen recursos frescos en Codelco.
Mira, yo creo que Codelco está muy buen pie, y cuando dicen venta de activos y uno se pone a hacer análisis de la venta de activos, los negocios que se han hecho son espectaculares. El Abra, por ejemplo, tiene el proyecto, tiene un van en 5 años, el van es de 8 mil millones de dólares. Quebrada Blanca tiene un plan de expansión, ahí Codelco tiene un 10%. Tenemos la joya de la corona, que es el Nova Andino, el tema del litio. Tenemos el MOU de Andina Los Bronces. Entonces Codelco está en muy buen pie. Cuando uno empieza a analizar, cuando dicen hay que vender venta de activos, creo que no va por ahí. No,
ya, pero yo le estoy preguntando de otra cosa, de la expectativa que hay con respecto de Codelco, más allá de la venta de activos o del debate que subyace a eso, que es la eventual, que ha sido súper descartada por el gobierno, privatización de Codelco. Yo lo que le pregunto es si efectivamente Codelco, quienes han dicho algunos que está en crisis, tiene capacidad para que en esta capitalización del 100% de las utilidades del 2025 pueda en un futuro volverse, ganancias, ¿no? Retornar como ganancia.
Codelco, un buen negocio. Codelco, a pesar de toda la controversia que se ha instalado a nivel nacional, estoy seguro que los niveles internacionales no se ha movido la aguja en el negativo para nosotros.
Ahora, cuando usted dice buen negocio, de todos modos, los costos de producción de Codelco son casi el doble de lo que, bueno, son sus pares.
Es que ahí hay que hacer análisis más profundo. Yo creo que la discusión que se ha instalado en Chile, porque Chile es un país minero, eminentemente minero, aportamos en general la privada y la estatal cerca del 15% del PIB de este país, pero la opinión pública no sabe minería, y yo escucho las radios y escucho comentarios y me preocupan. Porque no hacen crítica y no saben de minería. O sea, nuestros yacimientos, yo diría que son bendecidos por la naturaleza, tienen 100 años, y mover lo mismo que mueve una minera que tiene 20 años, ya, es distinto. Ese camión, la ley es distinta, los trayectos que tiene que donde evacuar el mineral, ya, los botaderos son más lejos, entonces eso hace, no tiene que ver ni con la mano de obra, no tiene que ver, tiene que ver solamente con ley, distancia.
Ya, y con inversión también.
Es importante, reinversión. Poníamos un ejemplo el otro día de un chancador, Los Bronces está al lado de Andina, comprar chancador, las dos empresas. La de Los Bronces se cambió a los 10 años. La de nuestra, de Andina, tiene 30, todavía está trabajando. Esas son las diferencias.
Ya, pero cuando yo le pregunto por la inversión, porque también el análisis que se hace es que si bien se han hecho inversiones importantes en Codelco, estas no han dado los resultados que se esperaban. ¿Por qué?
Pero esas inversiones son para proyectos, los proyectos estructurales que se llaman. ¿Mm? ¿Ya? Pero creo que hay que, uno camina con dos pies, mirando el futuro con los proyectos estructurales, pero en el día a día, en la operación, ahí es donde tenemos problemas. Ahí nos faltan equipamiento. Hay camiones en Chuquicamata. Los camiones se cambian a las 100.000 horas y a las 90.000 el mercado dice, ya, cumplió su ciclo, cambio de camión. Camiones en Chuquicamata tienen 122.000 horas y no obstante la disponibilidad y la utilización son de nivel de la minería, pero obviamente que eso es un poco más caro el mantenimiento.
Ahora
tenemos lo mismo.
Héctor, ¿cómo ha sido la comunicación con la nueva autoridad de Codelco, con Bernardo Fontaine, que es el presidente del directorio, con las decisiones que además se han ido tomando por parte del Ejecutivo respecto, por ejemplo, de las utilidades, la información que estamos comentando hoy día? En términos de flujo de información, de relación, ¿cómo se ha manejado también la empresa?
Mira, yo partí como presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre. Partí con los presidentes de todas las federaciones. Nosotros tenemos una coordinadora, ¿ya?, donde estamos aglutinados, yo diría más del 90% de las federaciones y confederaciones que de la minería. Eso se llama CETEMIN. ¿Ya? Y nosotros nos reunimos con el ministro Mas. Y ahí tuve la oportunidad de conversar con él, intervenir. Le dije que estaba... Él dijo que Codelco no podía tener una ganancia que tenía. Yo le dije que estaba en desacuerdo con él. Nosotros entregábamos todo lo que producíamos, todas las plata que llegaban, la entregábamos al Estado de Chile, y que yo estaba de acuerdo que corríamos como Chile de plomo. Por todos los impuestos y todo lo que se graba a Codelco. Y le dije que nosotros teníamos un plan. Nosotros estamos hace rato trabajando en una propuesta nacional y que teníamos la oportunidad de conversar, de mirar el futuro en conjunto, tirarnos piedras. Dijo, no, no es el camino, ¿ya? Es el camino del diálogo y estamos de acuerdo con eso. Entonces hay apertura, yo diría, del ministro Mas, y yo valoro eso.
Ya, pero entonces, ustedes igual le dijeron al ministro Mas, que es el ministro de Minería y de Economía, el biministro, que Codelco no está en crisis.
Yo le dije que no está en crisis, y por lo mismo que estoy diciéndote, por lo mismo que he manifestado, Codelco no es una empresa terminal, lejos está de ser una empresa terminal. Creo que yo tengo crítica a la gestión y los trabajadores tenemos crítica a la gestión, creemos que podemos hacerlo mejor. Y esa es la apertura, y yo valoro que se nos está dando en este rato. Así, lo mismo, la misma apertura con el presidente del directorio, el señor Fontaine, y con Jorge Gómez, a quien yo conocía ya de su anterior por Codelco. De hecho, estamos programando reuniones. Nosotros hemos terminado el ciclo porque pasamos por todas las divisiones nuestras con los sindicatos asociados. Hemos terminado nuestra propuesta y hemos enviado... Le dijimos que le íbamos a avisar cuando estuviéramos listos, ya, tanto al señor Fontaine como al señor Gómez. Y le hemos enviado en el día de ayer ya las invitaciones a juntarnos y vamos a trabajar ahí una mañana.
Perfecto.
Lo que sea necesario. Pero quiero reiterar y valorar que tenemos apertura para conversar. Uh-huh. Y ellos lo han estado, dicen que los trabajadores son muy importantes y nosotros, sin duda alguna, que también creemos lo mismo.
Sí, queremos agradecer mucho a Héctor Rocco, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre. Muchas gracias por haber hablado también cómo están recibiendo los trabajadores de Codelco esta decisión, ¿no?, del gobierno de capitalizar 100% las utilidades del ejercicio 2025. Vamos a ir viendo las decisiones que se van tomando con respecto de Codelco, con una premisa que al menos el Ejecutivo ha dejado ahora en claro, ¿no?, que Codelco no se vende, no se privatiza. Muchas gracias, Héctor.
Muchas gracias y pensamos lo mismo. Codelco no se vende.
Muy amable, hasta luego.
Gracias.
El otro día estuvimos con Bernardo Fontaine acá en el estudio y precisamente terminamos la entrevista con esa frase. ¿se vende o no se vende Codelco? Dijo, no, no se vende. Así que bueno, un tema que vamos a seguir también analizando, y ahora queremos seguir hablando sobre otros temas que nos preocupan. Y estamos hablando particularmente de lo que están viviendo, bueno, cientos de camioneros, tanto en el lado chileno como en el lado argentino, respecto del cierre de los pasos fronterizos. 29 días ya van del cierre del paso Libertadores, particularmente por las condiciones climáticas, ¿no? En la alta montaña. Nieve que hace imposible el paso. Entendemos que del lado chileno se ha despejado la ruta, pero del lado argentino las cosas están mucho más complejas. Queremos hablar con Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile, porque esto no solamente se vive en el paso Libertadores, también se está viviendo ahí en Pino Hachado, entendemos, donde los camioneros además están viviendo situaciones muy, muy difíciles. Sergio, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, hablo con Gloria, buenos días.
Cristina.
Hola, buenos días, disculpa.
¿Cómo le va?
Mira, complicado, tú sabes que la situación por el cierre de los pasos, prácticamente todos los pasos están cerrados por el tema climático, la situación es crítica, creemos que falta coordinación y también entiendo que ha habido problemas en la colaboración, es decir, cuando los equipos de Chile pueden entrar al lado argentino a colaborar para hacer barrido de nieve, despejar ruta. Es decir, el llamado que nosotros hacemos como dirigentes gremiales es que las autoridades del Estado de Chile con el Estado argentino se pongan de acuerdo, tengan personas expertas para estas situaciones y podamos entonces aprovechar las ventanas climáticas. Hay ventanas climáticas, uh-huh. Esta cuestión es igual cuando uno va a los centros de esquí, la nieve está nevando y los vehículos con cadenas, con convoyes pueden lograr pasar, y yo creo que ahí ha faltado un poquito coordinación para aprovechar las ventanas climáticas. Entendemos que Pino Hachado está con dificultades, sí. Hay, entiendo, más de 1.500 camiones, uh-huh, por ambos lados, ahí en este minuto habría más camiones del lado chileno para atravesar hacia el lado argentino. Paso Cardenal Zamoré también ha tenido complicaciones, pero mira que hay un paso bastante cercano, que es el Pehuenche, que está a 200 kilómetros de la séptima región. Entonces, el llamado también es a que ambos presidentes, el presidente José Antonio con el presidente Milei, se pongan de acuerdo para que habilitemos ese paso que es más amigable, tiene más horas luz día.
¿El paso Pehuenche?
Es más bajo. El Pehuenche en la región. Y Chile ha invertido 160 o 150 millones de dólares en la ruta y está subutilizado porque debiera ser un paso.
Sergio, a ver, tuvimos un problema ahí de comunicación.
Para usarse. Uh-huh.
Sí, es que sí. Lo estamos perdiendo un poquito la comunicación. No sé si usted está en movimiento, pero se ha ido.
No, yo estoy. Lo que pasa es que yo estoy en Buenos Aires. No estoy en movimiento. Yo me detuve para
perfecto.
Atender ya, a la radio.
Entonces entendemos que está en Buenos Aires y que podemos tener algunos problemas de comunicación. Sergio, pero ¿cuál es la situación que están viviendo los camioneros? Porque hemos visto, no sé, despachos de la televisión donde están viviendo situaciones muy difíciles, donde están detenidos en la ruta, están esperando que se abra el paso, pero hay complejidades desde la perspectiva de lo básico, ¿no? Baños, dónde alimentarse, dónde dormir, el frío, las temperaturas, y esto no termina, porque nuevamente vamos a estar enfrentando un sistema muy complejo dentro de las próximas horas, con temperaturas muy bajas y con nuevas nevazones que podría nuevamente dificultar el paso o el libre flujo de los pasos que ya están cerrados.
Tienes tu razón, y no olvidemos que hay dos conductores brasileños que fallecieron, uno en el paso Jama y otro en el paso de Pino Hachado, y según escuché una entrevista de una dirigente de Brasil que habría cinco conductores con graves problemas de salud, fundamentalmente en el sur. Efectivamente, esto afecta a los conductores. Son muchos días los que han estado expuestos a condiciones climáticas muy adversas. Por lo tanto, tienes tu razón. El problema es difícil, es complicado, pero este es un tema que no depende de la voluntad de los seres humanos. Pues este es un tema
climático.
Habría que orarle a San Isidro que no mande tanta lluvia y tanta nieve. Pero fuera de bromas, hay hay una situación grave, pero yo insisto, yo creo que si tenemos ejecutivos que conozcan, que tengan experiencia, que tengan ruta, que tenga años en el tema de cómo se manejan los pasos fronterizos, las cordilleras, las nevazones, podríamos eventualmente aprovechar estas ventanas climáticas que se nos ofrecen y disminuir en alguna medida. Pero también hay un proyecto, el famoso túnel baja altura del el proyecto Longotoma, que es un proyecto de hace muchos años. Hay capitales extranjeros interesados en hacer un túnel. Mira cómo se une Inglaterra con Francia, que antes se transitaba sobre el agua y ahora hay un túnel de alta velocidad con... claro, entonces, digamos, ¿por qué no aprovechamos estos momentos de crisis y pensamos en el futuro? Porque obviamente que Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina quieren sacar sus productos a través del Océano Pacífico y el Océano Pacífico, el Océano del Futuro. Entonces, pongámonos, yo hago un llamado al presidente José Antonio con el presidente Milei, que se pongan de acuerdo, y veamos, llamemos a una licitación mundial y van a haber capitales interesados en hacer una ruta que sea segura y no tengamos esto todos los años.
Sí, Sergio, tengo una inquietud, bueno, y probablemente es una inquietud también más allá de la realidad que están viviendo los camioneros. Hay mucha inquietud en el mercado frente a lo que puede significar el abastecimiento también de algunos productos que son claves para una fecha icónica que es la del 18 de septiembre. Ya hay inquietud respecto de la carne, por ejemplo. ¿Qué se transporta por camiones entre Argentina, entre, entiendo también, Uruguay y entre Brasil? Hay carne, hay aceite de soya, azúcar. ¿Qué podría haber en riesgo finalmente ante los problemas que
todo
estamos teniendo?
Lo que tú, todo lo que tú nombras, más una serie de otros productos, incluyendo a algunos materiales para el tratamiento de las aguas que usan las empresas que nos abastecen de agua potable. Es decir, hay muchos productos que llegan a no solo a Chile, sino también se exportan a través de nuestros puertos en la Octava, en la Quinta y los puertos del norte. Todo obviamente que se está siendo bastante complicado por esta situación de cierre de los pasos, pero yo he escuchado también opiniones de que no habría alimento para las fiestas patrias. Yo creo que esa es una exageración. Bueno, cada dirigente es responsable de sus actos. Nosotros no opinamos respecto de lo que dicen otras personas.
Pero usted, es exageración.
Yo creo que esto va a terminar en unos días más y vamos a volver a la normalidad. Y el llamado el llamado que tenemos que hacer los dirigentes responsables es a ver cómo se resuelve a futuro esta situación y no estemos expuestos todos los años a esto, porque esto es repetitivo. Todos los años cuando hay una nevazón, aunque sea menor, se cierra el paso a los Libertadores y empezamos con las crisis.
A ver, un llamado entonces, a no exagerar, pero también a no especular quizás con el precio.
Por supuesto, mira, cuando subió el precio del diésel, 580 pesos, yo me acuerdo que un dirigente de la feria dijo que el kilo de papa que valía 1.000 pesos iba a subir a 1.500 pesos, o sea, iba a subir un 50%. Si el kilo de papa cuando subió el diésel 580 pesos tenía que haber subido 20 pesos y no 500 pesos. Hay muchos que hablan, así como hay muchos políticos que aprovechan esto para criticar. Me acuerdo que había políticos, sobre todo del Partido Comunista y del Frente Amplio, que le echaban toda la culpa al presidente José Antonio Kast por el tema del alza del combustible, y resulta que el presidente, el actual gobierno, había asumido hacía como 3 o 4 horas antes. Entonces, hay mucha irresponsabilidad, hay mucho opinólogo, tenemos que bajar en la opinología y hablar cosas más concretas, más reales, y ser muy responsables en las opiniones que emitimos.
Queremos agradecerle mucho, Sergio Pérez, por esta conversación con nosotros, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile. Un llamado entonces a la no especulación, a no exagerar frente a este problema fronterizo que tenemos con Argentina y básicamente el flujo también de productos que son clave para la canasta básica de los chilenos. Muchas gracias, Sergio, por haber atendido además este llamado desde Buenos Aires. Que esté muy bien.
Gracias a ustedes, muy buenos días.
Muchas gracias. Son las 8:30, tenemos que hacer el corte hasta ahora. Pero antes de eso quiero contarte que hay decisiones que claro que sí, hacen la diferencia. Hoy es el momento de elegir la camioneta JMC All New Vigus Work con motor 2.5 turbo diésel desde los 12.990.000 pesos más IVA. Puedes conocer los términos y condiciones en jmcchile.cl. En AgroSystems llevan tu producción al siguiente nivel. Protege tus cultivos con cobertores para cerezas y uva de mesa, mallas para manzanos y kiwis y optimiza también tu riego con tecnología de última generación. Contáctalos hoy y transforma tu campo. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Con GetNet acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura. Puedes recibir el dinero de tus ventas hasta 5 veces al día. Conoce más en getnet.cl. Este invierno relájate porque estás con Anwo. Que el alza de los combustibles no te importe. Cambia tu caldera a una con tecnología de condensación Anwo y ahorra hasta un 35% en consumo de gas. Ingresa a anwocie.cl y elige un instalador especialista. Anwo, especialistas en climatización y una cooperativa financiera que protege capital, distribuye resultados y acompaña a sus socios. Eso es Copeuch. 8:31, estás en la mañana de agricultura, martes 11 de agosto. Vamos a hacer la pausa, volvemos.
A veces la familia se agranda, como cuando juntamos los tuyos, los míos y los nuestros. Y ahora todos tienen un plan móvil Entel con una gran señal. Con WhatsApp y SMS compatibles con cobertura satelital en tu celular. Aprovecha, porta tu contrata planes móviles a mitad de precio. Últimos días solo en Entel.cl. Entel, en todas.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Realmente había comprometido su presencia, pero los tacos de la mañana le han jugado una mala pasada a la senadora Beatriz Sánchez, que venía al estudio, pero está atrapada por la congestión. ¿Cómo está, senadora?
A medio camino.
A medio camino. Hay una canción que se llama Medio Camino, ¿no?
Estacioné por ahí para poder conversar en calma. ¿Ah?
Hay como una canción que se llama Medio Camino. No, a medio vivir, no sé, sí, puede ser, pero me sonó como una frase de canción.
También.
Senadora, sí, metámonos en materia. Queríamos, hablar sobre su opinión y la opinión que tiene su partido también frente a esta agenda de seguridad del gobierno, una agenda contra el crimen organizado, el terrorismo, que incluye reformas constitucionales que ayer firmó el presidente Kast y que ingresan particularmente por el Senado.
Así es. A ver, lo primero, como para sentar bien la discusión, nosotros no conocemos todavía lo que está en el proyecto escrito. Y hago la diferencia porque lo que hemos conocido es la presentación que han hecho. Por un lado el presidente, por otro lado algunos de los ministros, sobre todo el de seguridad, y también lo que han dicho algunos medios de comunicación, ¿no? Que uno asume que algo del documento le habrán entregado desde La Moneda, pero lo que está escrito con detalle, cómo está, no lo conocemos todavía, que a mí siempre me gusta eso porque de repente lo escrito en cómo está propuesta el proyecto, tanto la reforma como las leyes, uno va encontrando como más, no sé, pues todo está más hilado, qué sé yo, uno lo puede comentar mejor. Entonces, quiero dejar eso puesto sobre la mesa primero, porque lo ideal ya siempre lo conocen. Es tener el proyecto y leerlo primero. Entonces, todavía no lo conocemos, todavía no lo conocemos, pero se han ido estableciendo, se han dicho por parte del presidente, los medios, en fin, varias cuestiones, y efectivamente se va a ir viendo de una manera bien particular porque se va a ir viendo por separado. Algunos proyectos de ley van a entrar por la Cámara, porque además hay al menos 20 que ya están tramitándose en algún momento, vienen desde antes, y los nuevos son menos, y las reformas constitucionales van a entrar por el Senado. Entonces se va a tramitar como en paralelo, ¿no?
Ya, y alto quórum se necesita, 4/7, que es lo que se traduce en 29 votos. Ahí
exactamente,
el concurso de la oposición es clave.
Sí, porque hoy día el gobierno tiene, lo vimos en la mega reforma, lo conversamos en algún momento, Cristina, tiene 26 votos que son suyos, digamos. Hoy día tiene, y creo que lo hablamos poco, pero hoy día el gobierno, en la práctica, tiene mayoría en el Senado, y tiene una mayoría que ha ido construyendo con parte del Partido de la Gente en la Cámara de Diputados, ¿no? Puede avanzar en los proyectos que no necesitan un quórum especial. Efectivamente, lo vimos así con la mega reforma. En el caso específico de las reformas constitucionales, claro, necesita más votos, necesita ese quórum particular que tú mencionas de 4/7, que son 29. Serían 3 votos más de la desde la oposición.
Ya. La oposición tiene que dar su venia. Por ejemplo, la reforma constitucional. ¿Cómo se para el Frente Amplio frente a lo que conocen hoy día? Que básicamente una reforma constitucional que no solamente, bueno, ingresa, introduce el concepto de seguridad pública en la Constitución, en el artículo 1, sino que también establece un nuevo estado de excepción constitucional.
Mira, voy a ir de lo global y voy a después focalizar en la pregunta puntual del cambio constitucional. Lo primero es que qué bueno que hay una preocupación por la seguridad ahora explícita, ¿no? Que fue parte de la campaña de José Antonio Kast permanentemente. Creo que sigue siendo la seguridad uno de las sensaciones, del temor más grande de los chilenos y las chilenas, y efectivamente hemos tenido una evolución para mal, digamos, una instalación de un tipo de delito, un tipo de crimen que no habíamos visto de años anteriores. ¿Ya? Y creo que
hay coincidencia.
Me parece que está bien. O sea, me parece que está bien que nos hagamos cargo. Creo, sí, que lo que se propone no se ajusta a lo que se necesita.
¿Por qué?
Y ahí voy a ir con más detalle.
Ya, vamos.
Lo que hoy día se necesita y lo que nos pide la ciudadanía, y te lo digo a propósito que yo represento a la región del Maule, que es una región que no tiene las cifras de Santiago en muchos tipos de delitos, pero que sí tiene algunos, y hay mucha preocupación en las ciudades grandes, en algunas zonas rurales más alejadas de los centros urbanos, es mayor presencia policial, tanto de carabineros como de la policía de investigaciones. Se necesita mayor celeridad de la fiscalía. La fiscalía archiva muchos de los casos porque tiene menos personal del que se necesita, los casos son muy largos de tramitar, se necesita más especialización, se ha dicho varias veces. Entonces, una de las cuestiones que a mí me sorprende que no esté contenido es que haya más dinero o más recursos sobre la mesa directamente para aumentar la dotación policial donde se necesita. Y quiero darte cifras como ejemplo.
Pero a ver, ahí déjeme hacerle un punto. Entiendo que uno de los proyectos del gobierno y una de las iniciativas que tiene el Ejecutivo es precisamente aumentar, por ejemplo, el pago, el estipendio para los carabineros, para también estimular precisamente algo que ha ido cayendo sostenidamente, que es el ingreso de nuevos postulantes a carabineros, a la institución.
Pero no está contenido en este proyecto.
Ya, pero,
o sea, no está contenido en lo que se presenta como la gran reforma de seguridad.
Pero yo entiendo que eso está.
Pero no ahora, esto, ¿cachai? ¿No? Entonces, por eso vamos por parte. Yo eso lo echo de menos, y también una mirada más más igualitaria, si tú quieres, a propósito de la presencia policial, y ahí yo quiero poner cifras sobre la mesa. O sea, en toda la región del Maule, en promedio, porque por comunas desagregado es distinto, pero en promedio hay aproximadamente entre un carabinero para 420 y 450 personas. Pero si tú te vas a la región metropolitana, ciertas comunas, las comunas más ricas del país, las Condes, Vitacura, La Barnechea, es un carabinero por 150 personas, ¿no? Entonces, también hay un desequilibrio en la presencia policial en las comunas. Entonces, creo que también ahí sería interesante que se mirara con más detención la forma en que se reparte la policía que hoy día existe, porque de aquí a formar más carabineros, tener más personas en la calle, va a demorar un tiempo.
Ya.
Hay que ponerle énfasis, hay que ponerlo ahora. Entonces, primero, creo que lo que me hace falta es más que decididamente haya más recursos sobre la mesa y más posibilidades de aumento de dotación, aumento de plata para la fiscalía. Y eso no lo veo. Y por otro lado, y aquí y con esto termino para irme a las reformas constitucionales, por otro lado, sí, este es un gran proyecto que busca atacar al crimen organizado. Bueno, claro que me hace falta la persecución del dinero, pues ese es el tema
central. El secreto bancario, para el crimen
organizado. Secreto bancario, nosotros aprobamos en el Senado una ley de inteligencia económica o inteligencia financiera que venía a poner ciertos puntos a propósito de avanzar, pero se puede avanzar mucho más. Y el secreto bancario, leía recién un artículo que venía de Italia, donde los fiscales decían que el levantamiento precoz del secreto bancario ha sido vital para desarmar las redes de crimen organizado. Y eso no está presente en el
Vamos a lo que está presente, ¿le parece? Vamos a lo que está presente, que es la reforma constitucional y lo que usted decía además del estipendio, lo que yo le comentaba del estipendio, es un proyecto que se firmó en julio, que entiendo que ya se ingresó al Congreso, que sube de 70.000 a 246.000 líquido la asignación mensual para carabineros alumnos, para los alumnos de carabineros, que busca, lo que yo le decía, incentivar también la postulación a la institución. Vamos a lo que tenemos concreto, que es la reforma constitucional. A priori, entendiendo lo que está hoy sobre la mesa, ¿el Frente Amplio cómo va a votar?
Bueno, hay varias cosas que a mí me llaman la atención. Una es una cuestión que se ha anunciado de manera muy grandilocuente, como algo que no tenía la Constitución, pero que la Constitución sí incluye, que es la posibilidad de que le da, como la orden que le da a cualquier gobierno para que se haga cargo de la seguridad interna. La verdad es que no, porque tú agregues una palabra, esto
pública,
cambia.
La seguridad siempre, pública ahora.
La seguridad pública, pero eso siempre ha sido así. O sea, yo no soy experta constitucional, pero bueno, por distintas razones, estas últimas semanas me he relacionado con muchos abogados constitucionalistas y aquí hay harto consenso de que no es necesaria esta reforma constitucional. Entonces eso es más ruido que real, digamos.
¿Inútil?
Que algo concreto, ¿no?
¿Algo ¿Perdón? Inútil?
O sea, es palabra, o sea, yo creo que perdemos tiempo en una reforma que no se necesita. Ya el Estado tiene esa ordenanza en la seguridad pública. Entonces, yo preferiría que fuéramos bien al grano y que se hablara bien en serio y que no fuera pirotecnia lo que vamos a discutir a propósito de seguridad. Eso es lo primero.
Ya.
En esa reforma en específico. Hay otras
¿Perdón?
Que son más complejas.
Ahí sí.
Que, perdón, me estaba tosiendo. Hay otras que creo que son más complejas y que involucran otras cuestiones que creo que lo ha anunciado bastante este gobierno y me parece bien preocupante, que tiene que ver con la pérdida de derechos sociales para las personas que han cometido un delito. Incluso se habla de cuántos años podría ser y que
¿usted no está de acuerdo con eso?
Sea una suerte de castigo extra, ¿no?
No está de acuerdo con la pérdida, no está de acuerdo con la pérdida de derechos sociales para personas que han sido condenadas.
Yo no estoy de acuerdo por varias cosas. La primera, los derechos sociales no son por mérito. Los derechos sociales los establece un Estado como derechos para todas las personas. No, no es como esto para los buenos, no para los malos, no. Los derechos sociales son. O sea, esa es la discusión básica de derecho social. Y lo segundo, que creo que hay que mirar eso porque cuando la justicia, la sociedad se ha puesto de acuerdo en que ciertos delitos tienen una pena y la persona cumple esa condena, 5, 10, 15 años preso, ya cumplió la condena y cumplió con el castigo que le dio la sociedad. ¿Qué esperamos que haga esa persona después? Lo ideal es que esa persona se reinserte, que tenga ciertas oportunidades, que no vuelva al mundo del delito. Si tú le quitas además los derechos sociales, ¿qué le puede pasar a esa persona?
¿Esto independiente del delito que cometa?
creo que esa forma de desquite no corresponde.
Senadora, le pregunto, independiente del delito que cometa, por ejemplo, un líder de una banda de narcotráfico.
Para mí sí. O sea, la base del castigo es que tú cumples una condena y esa es la base de tu castigo. No hay castigos extras. Porque ¿cómo se pretende que esa persona y su entorno, además, se vuelva a reinsertar en la sociedad? Y voy a agregar algo, Cristina, que yo siempre echo de menos, pero lo quiero dejar siempre puesto sobre la mesa porque no se instala como un tema que es parte de la seguridad, pero no va desagregado del tema de seguridad y que tiene que ver con lo social, ¿no? El que hoy día, por ejemplo, el salario mínimo sea bajo en este país y que haya zonas del país, yo pienso por ejemplo en la comuna de Linares en el Maule, que es conocida como la comuna del salario mínimo, porque es donde más gente gana salario mínimo. Cuando tú le ofreces a una persona joven un futuro de salario mínimo, ¿no? Y viene el crimen organizado y le pone sobre la mesa otro tipo de sueldo, bueno, hay que hacerse cargo de lo social también. ¿Qué oportunidades les damos a la gente? ¿Cómo lo social entra también al debate de la seguridad? Y yo también eso lo echo de menos. Y lo que veo aquí es algo totalmente contrario. Es quitar totalmente el debate sobre lo social, sobre cómo se asiste a las personas en temas de seguridad, y creo que las cosas no van desacopladas.
Una cosa que también está en el debate y que me gustaría conocer su opinión, senadora Beatriz Sánchez, tiene que ver con este nuevo estado de excepción constitucional de seguridad que permitiría el despliegue de las Fuerzas Armadas en zonas acotadas, en barrios, en polígonos incluso de calle. Estamos viendo hoy día hay un allanamiento importante en La Legua donde se está desbaratando una banda de narcotráfico, ya se han detenido tres líderes de esta banda, y eso es reflejo precisamente de que a veces el crimen organizado actúa en barrios puntuales, en cuadrantes.
Sí, claro.
Estado de excepción, este nuevo estado de excepción que plantea el Ejecutivo, ¿qué le parece? Con la presencia militar, obvio.
Tal como lo hemos visto, porque no lo conocemos como en el detalle escrito, que yo siempre hago esa salvedad, ¿no? A mí, yo particularmente, no estoy de acuerdo con que los militares asuman roles en la seguridad interna del país. Porque creo que no tienen la preocupación adecuada. Y te voy a mencionar algo, Cristina.
¿La qué? Perdón, ¿la preocupación?
No tienen la preparación.
Ah, le entendí, la preocupación.
No, me imagino que están preocupados como todos los chilenos, pero la preparación. Y te lo menciono por lo siguiente. Yo la experiencia más cercana que conozco es la mexicana, a propósito que me tocó ser embajadora en México. Y desde el momento en que entran fuerzas con formación militar y con armamento más militar a la seguridad interna, lo que pasa en el otro lado, digamos, es que el crimen se arma al mismo nivel. O sea, empiezan a tener también armamento de guerra y una preparación de guerra para enfrentar de manera igualitaria lo que le está pasando.
Ahora, perdóneme, senadora, en este caso lo que estamos viendo además son bandas de narcotráfico que ya están armadas mucho más que la policía, que carabineros.
Bueno, lo que hay que hacer, entonces, para mi gusto, es preparar especialmente a las policías para este tipo de crimen.
¿Formar una nueva policía?
No. Yo creo que está bien la forma que tenemos en Chile. No, pero preparemos a la policía para lo que se tiene que enfrentar hoy día. O sea, reforcemos lo que tenemos.
¿Armamento de mayor calibre? Pero eso necesitaría una instrucción militar casi, prácticamente.
No sé si necesariamente, yo creo que la escalada armamentista en esta cuestión no sirve. Está esto probado porque cada vez...
¿Pero usted ha visto
más
que los delincuentes están con metralleta, con fusiles de guerra incluso?
O sea, sí, hemos visto algo de eso, pero...
Entonces, ¿cómo se combate eso?
Más armas... Sí, yo estoy de acuerdo que se tiene que combatir. Nosotros tenemos, los policías en Chile también tienen armamento para poder combatir. A lo que voy es que una carrera de que quién tiene más armas te lleva a que todos se armen más. Eso está probado, eso pasa en otros países y creo que no es lo deseable para Chile. Creo hoy día, no creo en los militares en seguridad interna, creo que podemos fortalecer a las policías para hacer frente a lo que significa el crimen organizado, que efectivamente está instalado, espero yo todavía, en lugares puntuales. Eso me parece que es bueno, es parte de la inteligencia policial, pero no estoy de acuerdo con las Fuerzas Armadas en ciertos lugares. Y lo que sí me parece que es muy, muy complejo, muy, muy complejo, lo voy a dejar ahí porque hasta conocerlo, pero son las atribuciones especiales que tendría un presidente de la República, porque puede ser este, y si la ley se demora puede ser otro u otra, como para en ese lugar especial donde se decreta ese estado de emergencia, pasar por sobre los derechos de las personas de movilización, se puede escuchar
bueno,
el
sería,
teléfono.
Sería un estado de excepción. ¿No? O sea, un estado de excepción,
no,
incluso
claro.
Lo que ha dicho el ministro de Seguridad, Martín Arrau, que un estado de excepción entrega esas facultades y podría incluso, por ejemplo, interceptarse comunicaciones.
Sí, lo que me parece, Cristina, que acá hay una cosa muy extraña que plantea el gobierno, que a mí como que no me entra mucho en la cabeza. Yo no entiendo por qué al mismo tiempo pone como manga ancha para una decisión de introducirse en la vida de las personas de esa manera, porque cuando se interviene una población o una comuna completa en un estado de excepción, tú comprenderás que no es solamente para las personas que pueden estar ligadas al crimen organizado, para toda la gente que vive ahí, ¿no? Mm. Hay personas que no tienen nada que ver, que van a estar en un estado de excepción. ¿Y por qué no lo puedo hacer, por ejemplo, para levantar el secreto bancario? Lo que yo veo aquí es una mirada súper desigual de la sociedad chilena, donde se criminaliza mucho más la pobreza, donde parece que se aparta a los ciudadanos entre unos y otros, y hay una mirada bastante clasista, diría yo, de la forma de acercarse a la seguridad. Y eso a mí me preocupa mucho, porque esto tiene que ser igualito para todos. Entonces, por un lado, se pueden los funcionarios administrativos meter en nuestra privacidad a propósito de un estado de excepción como el que se está proponiendo, pero por otro lado, la misma derecha que hoy día sustenta al gobierno dice, no, pero no se puede meter un funcionario administrativo en mis cuentas corrientes. No, o sea, ¿de qué estamos hablando?
¿Senadora?
Entonces no entiendo esa diferencia entre una cosa y otra.
Última pregunta, porque se nos va el tiempo. Senadora Beatriz Sánchez, ¿cómo va la oposición a defender estas posturas cuando además las encuestas demuestran una alta aprobación hasta ahora de lo que se ha conocido de la agenda del presidente Kast, de la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo?
Mira, me gusta mucho que preguntes eso porque yo creo que aquí hay varias claves de esto. Primero, los temas de seguridad siempre van a tener, las personas buscan que haya más seguridad y ponen su fuerza en que haya como más leyes y todo lo demás. Hoy día no sé si se necesitan, y te lo digo porque por lo que yo he visto, por lo que yo he conocido, que se necesita una batería de reformas, cuando lo que podría hacerse es invertir y poner más dinero en lo que ya se venía haciendo, porque se venían haciendo muchas cosas. Recordemos que se aprobaron 50 leyes en el gobierno pasado y se venían haciendo muchas cosas y necesitan que se sigan ampliando, sin en Chile, no, las lucas sobre la mesa. Sí. Y yo creo que se venían haciendo
sí,
bien.
Escuchamos pésimo. Sí, senadora, perdón, pero la escuchamos muy, muy, muy mal, muy mal. Es como que se metalizó incluso la llamada. Así que la vamos a tener que dejar hasta acá. Le agradecemos mucho estos minutos con nosotros, la senadora Beatriz Sánchez, senadora del Frente Amplio, por conversar sobre esta agenda, ¿no? Que recién comienza su tramitación, lo decíamos. Va a entrar por el Senado, donde se necesitan al menos 29 votos para seguir su curso legislativo. Así que vamos a estar hablando con muchos senadores de distintos sectores políticos para conocer también cuál es la postura que tienen frente a este debate. Por ahora tenemos que ir rápido a la pausa y contarles también que en Antofagasta Minerals los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Cuando una buena forma de hacer banca se sostiene en el tiempo, los clientes lo valoran. Claro que sí, este año Banco Vice y Banco Security fueron reconocidos por experiencia y confianza de clientes, destacando en Praxis Experience Index y en el índice de confianza de clientes. Si aún no eres parte de esta historia, bueno, hazte cliente en vice.cl. ¿Conoces el nuevo Mazda CX-60? Te invito a ir y sorprenderte con sus tres versiones, con motor a gasolina o híbrido enchufable. ¿Dónde? En Bilbao 1184 o en dumai.cl. Y el asesor experto de Vice Vida está revelando cómo proteger tu salud, ahorros y jubilación. Ingresa a vicevida.cl y conoce sus consejos. Nos vamos al corte, regresamos de inmediato.
Lleva tu negocio más lejos con GetNet. Con la máquina roja de GetNet, acepta pagos simples, rápidos y seguros. Puedes recibir el dinero de tus ventas el mismo día y hasta 5 veces al día, todos los días del año. Además, cuentas con la atención 24/7, siempre disponible para ti. Porque tu negocio no se detiene. GetNet te acompaña en cada paso. Conoce más en GetNet.cl.
Costa en el programa auspiciado por Vice Vida. Estábamos conversando sobre el éxito de las empresas. ¿Cuál dirías tú que es la clave como asesor experto?
Sin duda su gente, Pedro. Por eso, para alcanzar grandes metas, la mejor jugada de una empresa es cuidar a su equipo con el seguro de salud de Vice Vida. Cuando los colaboradores se sienten protegidos, todos trabajan más tranquilos.
¡Corro tú!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
En Japón se busca la perfección. Esa es la filosofía que Mazda trae a Chile. Cada vehículo ensamblado con precisión. Cada detalle pensado para quienes notan la diferencia. Compruébalo en Mazda Dumai. Avenida Francisco Bilbao, 1184 o dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda. En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGE Mundial.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Compadre, ¿escuchaste que este invierno se viene súper lluvioso y frío? Oye, sí, mi casa parece un témpano y peor, con esta alza de precios de los combustibles. ¿Te doy un dato? ¿Cuál? Tengo el sistema de calefacción central eficiente de Angus y cambió nuestra vida. Ya no pasamos frío.
¿Y no es muy caro?
No, tenemos una caldera de condensación Angus y ahorramos hasta un 35% en gas.
Este invierno, relájate. Estás con Anguo. Visita anguocie.cl y agenda una visita de un instalador especialista. Anguo, especialistas en climatización.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF en los dividendos hipotecarios. Fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center. App Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, más 569-94-44-7606 o el call center 600-696-0000 y 800-800-696. N. Toda la energía puesta en el invierno.
Agricultura. 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Ya son las 8:57. Muchas gracias a todos quienes siguen la transmisión por Radio Agricultura, por el YouTube, también a todos los comentarios. Las entrevistas siempre quedan disponibles en todas nuestras plataformas. Que tengan un excelente día martes. Viene un resumen de noticias y pegadito, después, directo al grano. Que estén muy bien. Chao, chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno, relájate. Estás con Anwo. Anwo, especialista en climatización. Coopeut, primer lugar en el premio Pro Calidad 2025. Haz crecer tu negocio con GetNet. Acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura. Vice Vida. Asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.